Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Y en esta mañana quiero que continuemos esta porción, la segunda parte de quiénes son los ciudadanos en el reino de los cielos. Vimos la semana pasada y no voy a repartirlo todo, pero quiero dar un breve resumen. En este mundo estamos en un reino de tinieblas, un reino pasajero, un reino de muerte, un reino de angustia, dolor, tristeza. Y todos nosotros nacemos en este mundo bajo el dominio de un rey tirano que busca la destrucción de nuestra alma eterna. Las buenas nuevas del reino celestial es que hay un rey. El Señor Jesucristo, Dios lo ha puesto sobre el trono celestial. Buenas nuevas. En este reino, el Señor Jesucristo es el Rey justo. El Rey justo. En este reino está el gozo, la justicia, la paz, vida eterna para los que están en este reino. Las buenas nuevas del reino es que el Señor Jesucristo a su pueblo, Él los traslada del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado en la regeneración. Y eso es lo que vimos allá en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo fue predicando en versículo 23 el Evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. El Evangelio son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Aunque las personas de este mundo, las personas que no quieren y no aman al Señor Jesucristo, no les parece buenas nuevas, son buenas nuevas. Son las nuevas que glorifican a Dios, como Él salva a pecadores. Son buenas nuevas para cada uno que se reconoce como pecador. Para cada persona que se reconoce como pecador son buenas nuevas. Pero luego allá en capítulo 5 comienza el Señor Jesucristo a hablar de los ciudadanos de este reino. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Estas son las personas que saben por convicción del Espíritu Santo que no tienen nada para recomendarse delante de Dios. Pobres en espíritu, bancarrota. No tienen nada para encomendarse delante de Dios. Estas son las personas bienaventuradas. Dice allá, porque de ellos es el reino de los cielos. Y recuerden lo que hemos visto y dicho, y lo voy a repetir ahora, esto no es una receta de qué debe hacer el hombre para entrar en el reino de los cielos. Esto no es una receta de lo que hace un hombre para entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que Dios ya hizo. Esto es lo que Dios hace en el corazón de su pueblo. Él transforma. Él hace una nueva creación y esa es la característica de las personas que han sido trasladadas a este reino. Son pobres en espíritu. Dios, el Espíritu Santo, les ha convencido de su condición. Nadie puede hacerse pobre por sí mismo. No está hablando pobres físicamente. Las personas más pobres en este mundo son muy vanagloriosos y jactanciosos. Piensan que tienen algo, son buenos. Tienen algo para venir delante de Dios. Ven, se justifican a ellos mismos. Y dicen, bueno, reconozco que soy malo, pero no soy tan malo como esta persona. Comparándose gusano con gusano. Los dos son gusano. Pero uno se justifica en contra de otro. Pero la persona que es pobre, Dios, el Espíritu Santo, le ha mostrado que esta no tiene cosa sana en sí, desde la cabeza hasta la planta de los pies. No hay en él cosa sana, sino podrida llaga e hinchazón. nada que pueda agradar a Dios, nada que pueda causar que Él me ame. Pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Vimos que esto habla de los que lloran, gimen, porque conociendo que no tienen nada bueno en sí mismos, son pobres, sí tienen mucho malo. No tienen nada bueno, pero sí tienen mucho malo. El apóstol Pablo, hablando de la condición del hombre, está hablando del creyente. El apóstol Pablo dijo, yo veo esta en mí, yo veo otra ley que me lleva cautivo a la ley de mis miembros. Yo en la mente, yo me regocijo en la ley de Dios, pero en mis miembros, es decir, en lo que es la carne, el hombre carnal, todavía tengo esta muerte. Todavía el bien que quiero no lo hago, el mal que no quiero eso hago. ¿Dónde qué es eso? Es otro principio. No tengo, aunque no tengo nada bueno para recomendarme, en mí mismo, es decir, en la carne no mora el bien. Y gemimos y decimos con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Has dicho alguna vez, no lo vuelvo a hacer? Y te descubriste mentiroso. ¿Ah? Ay, lamentas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, no, sin embargo, aunque son pecadores, son consolados por el Señor Jesucristo. Consolados. Él es nuestro consuelo. Tenemos esta consolación que en Cristo Jesús nuestros pecados han sido quitados. Delante de Él no tenemos pecado. Bienaventurados los mansos. Vimos esto la semana también, semana pasada. Esto está hablando de las personas que son mansos a Dios. Es decir, han sido conquistados por el Señor Jesucristo. Una persona que se sujeta a la voluntad de Dios. La mente carnal no se sujeta, dice el Romanos capítulo 8, no se sujeta a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y no puede. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. La mente que Dios da a la nueva creación se sujeta, es una mente mansa, mansedumbre, es la mansedumbre que Dios da. Y luego vimos allá en versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Anhelamos tener la justicia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, que es de la ley. Yo quiero ser hallado en la justicia del Señor Jesucristo, la justicia que es por la fe de Jesucristo. Es decir, mi justicia delante de Dios es la obediencia del Señor Jesucristo. Yo quiero ser hallado en esto. Tengo hambre y sed de esa justicia. Y dice aquí la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Saciados. Qué delicioso es al paladar de un creyente la justicia del Señor Jesucristo. La justicia del Señor. Nos vemos vestidos en la justicia del Señor Jesucristo como Cristo mismo. Así nos ve Dios como Cristo mismo. Luego, ahora aquí vamos a comenzar en esta tarde, en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos son aquellas personas que muestran misericordia a otros, habiendo ellos mismos sido recipientes o recibidores de misericordia. Aquellos que son misericordiosos son aquellos que han experimentado la misericordia de Dios en Cristo Jesús a ellos. Ha tenido misericordia Dios de ti. Misericordia, recuerden, no es para los buenos. Misericordia no es para los que lo merecen. Misericordia es para enemigos. hemos recibido misericordia, es decir, Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. ¿Qué es lo que merecieron nuestros pecados? ¿Qué es lo que merece el pecado mío? ¿Qué es lo que merece el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Que te vaya mal aquí en la tierra en tu negocio? ¿Ah? ¿Esa es la paga del pecado? No. La paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Esa es la paga del pecado. Sí sabemos que Dios corrige a sus hijos. Envía pruebas, envía dificultades. Pero Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Dios ha tenido misericordia en nosotros en Cristo Jesús. Ha tenido misericordia de nosotros. La persona que está en Cristo Jesús, no hay más condenación. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, las personas que son misericordiosos, como han experimentado la misericordia de Dios hacia ellos, son las personas que son amables, aman a otros. Vean lo que dice 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Personas citan este texto en bodas, pero no está hablando de este amor carnal, este hombre, amor del hombre. El amor del hombre va de esta manera: yo te amo mientras tú me ames. Yo te amo si me haces bien, pero deja que me cruces, ya no te amo. Ya no te amo. Ese es el amor, es un amor de conveniencia. Amor de conveniencia, ¿qué me puede dar? Pero el amor que es derramado en el corazón de un creyente por el Espíritu de Dios, el amor nunca deja de ser. Amamos al Señor Jesucristo porque Él nos amó primero a nosotros. Y dice versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán. Se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca va a dejar. El creyente que ha recibido misericordia ama, porque Dios lo ha amado a él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y porque amamos a Dios, amamos también a los que han sido engendrados por el Señor Jesucristo. Amamos a los hermanos y amamos a nuestro prójimo. Ese está hablando, las personas son amorosas. Noten Efesios capítulo 4. Personas que son misericordiosas no tratan a las personas según la ley. Los fariseos tratan a las personas según la ley. Son duros. Apenas ven que una persona cae, patéalo, está en el suelo, patéalo. Está abajo. Pero así no trata una persona que es misericordiosa. Una persona que es misericordiosa, cuando un hermano cae, lo levanta, considerándose a sí mismo, no sea que él sea tentado. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo debemos perdonarnos? ¿Porque lo merecemos? ¿Cómo debemos perdonar? ¿Porque lo merece la persona que está pidiendo perdón? ¿Qué tal tú? ¿Merecías ser perdonado cuando pediste que Dios te perdone? No. Perdonándonos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros podemos perdonar. Los misericordiosos son los que perdonan a sus hermanos. Y vemos allá en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice el Señor Jesucristo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando veas una persona que no puede perdonar, estás viendo una persona que no tiene la gracia de Dios. No estoy diciendo que es cosa fácil. No estoy diciendo que es cosa fácil. Este hombre todavía tiene, tenemos este hombre presente, este hombre viejo presente. Pero la gracia de Dios gobierna. Cuando ves una persona dura, implacable, una persona que no puede perdonar a una persona que le ha pedido que le perdone, esa persona no conoce a Dios. Dice aquí, si una persona no perdona, no está dando, otra vez, no está dando receta. Está mostrando el carácter de las personas. La persona que ha sido perdonada, esa persona también perdona. Perdona cuando le es pedido que le perdone. Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dijo el Señor Jesucristo, 70 veces 7. Eso significa, toda vez que venga a ti pidiendo perdón, perdónalo. Perdónalo. Ahora, estas gracias que están en el creyente son frutos. Como dije, son frutos y efectos de la gracia salvadora de Dios en el corazón de una persona. Por esa unión vital, por esa unión vital que Él nos ha traído en la regeneración. Nos dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No está sugiriendo que la persona obtiene misericordia de alguna manera porque él fue misericordioso. No, esto está poniendo la carreta enfrente del caballo. Muestran misericordia porque han recibido misericordia. Es una declaración. Vean lo que dice 2 Timoteo. Es una declaración de aquellos que han recibido misericordia por la gracia de Dios. Estas personas van a mostrar misericordia. Noten allá, versículo 16. Tenga el Señor, el apóstol habla a Timoteo, y está hablando, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Él recibió misericordia y él busca la misericordia. Ahora busquen, vean el versículo 8. Dice ya, bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muchos tienen este texto y lo tuercen. Lo tuercen. Aquí no está diciendo que el hombre hace su corazón puro. Aquí no está diciendo que el hombre hace su corazón puro. Muchos, aun cuando hablan de la salvación por la gracia, nos están diciendo que Dios hace una obra en la regeneración, pero nosotros purificamos nuestro corazón por disciplina en la gracia, o purificamos nuestro corazón en abstenernos de ciertas cosas, o purificamos nuestro corazón en la mortificación de la carne, en la santificación. Eso no es lo que está diciendo. En Cristo Jesús el creyente es santo. El creyente es justo. El creyente es perfecto delante de Dios. Aquellas personas, los que han creído en el Señor Jesucristo, están aquí en esta mañana, pregunto esto: ¿has tratado de purificar tu corazón? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Tú no puedes purificar tu corazón. Puedes dejar de hacer algunas cosas. Puedes purificar tu corazón de tal manera que puedas venir delante de Dios, en la presencia de Dios, con ese corazón que tú purificaste. En ninguna manera. En ninguna manera. Si tratamos honestamente con nosotros, sabemos que nuestras obras tratando de purificarnos no han hecho nada. Tus resoluciones y tus intenciones no han logrado nada. Entonces, ¿qué significa esto de bienaventurados los de limpio corazón? Estas palabras son palabras de consuelo, son palabras de esperanza que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Nos hablan de la verdad, la segura realidad de algo que parece imposible. Parece imposible. Si tú quieres, si crees en el Señor Jesucristo y tú miras adentro, tú dices, ¿cómo es posible que yo tenga un corazón puro? Yo veo la maldad en mí. Yo veo la maldad en mí. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está declarando la realidad de aquellos que son sus hijos. Tienen corazón puro. Tienen corazón puro. Nuestro corazón es hecho puro. Por naturaleza, todo hombre tiene un corazón desesperadamente malvado. Malvado. Quiero que vean en Génesis capítulo 6. Por naturaleza, esa no es la condición del hombre. Lo que dice aquí en Génesis 6, versículo 5, es la condición de cada hombre por naturaleza, y cada hombre, estoy hablando de mí mismo, y de cada uno de nosotros que está aquí, cada uno que está mirando, está con nosotros por internet. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, véanlo aquí, designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aparte de la gracia de Dios, aparte de que Dios dé un corazón nuevo, aparte de que Dios dé un corazón limpio, lo único que puede hacer el hombre natural es tener malos pensamientos de Dios, malos pensamientos acerca de sí mismo, malos pensamientos acerca del Señor Jesucristo y cómo salva. Es lo que Dios dice en su palabra. De continuo solamente el mal. Estamos hablando de la depravación total del hombre. Que el hombre, estamos hablando delante de Dios. Delante de los hombres, todos tienen su fachada, y qué bueno. Todos tienen su fachada. Pero yo solamente puedo ver la fachada. Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, los pensamientos, las intenciones. Y Dios dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es lo que nos ha dejado, así es la condición en la que nos ha dejado la caída en nuestro padre Adán. Vean lo que dice Salmo capítulo 12. Estamos hablando de quiénes son los bienaventurados, los que tienen un corazón limpio. Pero por naturaleza, el hombre, cada mujer tiene un corazón corrupto, un corazón malo. Versículo 2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros. ¿Qué son esas palabras lisonjeros? Te halagan. Te halagan, pero están buscando algo de ti. No te dicen la verdad. ¿Has dicho alguna vez a una persona, qué bueno verte, qué gusto me da verte? No te da gusto verlo, pero lo dices. ¿Ah? Y todo el tiempo estás pensando, uff, cómo me cae mal esa persona. Estás lisonjeando a esa persona, estás hablando, adulando, pero no. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con sus labios lisonjeros y con doblez de corazón. Dicen una cosa, están pensando otra. Vean lo que dice Salmo 101, Salmo 101, versículo 4. Corazón perverso se aparta de mí. No conoceré al malvado. Isaías 44. Isaías 44, 20. De ceniza se alimenta su corazón. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Su corazón lo está engañando. No puede decir el hombre natural, lo que tengo en mi mano derecha es pura mentira. No puede decir el hombre natural, lo que tengo en mi ídolo es pura mentira. Su razón, debe poder razonar que Dios no es una estatua, pero su mano derecha, su corazón lo engaña. Es lo que dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No es pura mentira lo que la justicia que yo tengo en mi mano derecha. La justicia del hombre. No es pura mentira. No lo puede decir. Su corazón lo engaña. Vean lo que dice Jeremías capítulo 17. Ustedes conocen bien este texto. Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es mi corazón. No solamente el corazón, mi corazón. ¿Y qué dice? Perverso. ¿Quién le gusta que le digan perverso? ¿Ah? El Evangelio, la verdad de Dios ofende la supuesta dignidad del hombre. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? No lo puedes conocer tú, no lo puedo conocer, pero Dios sí lo conoce. Y Dios lo dice en la palabra. Pero los que son de limpio corazón, ellos van a ver a Dios. En Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 20. Noten. Muchos, los hombres piensan, es pecado lo que hace una persona. Es verdad. Es pecado lo que cometemos con nuestras manos, es verdad. Pero oigan esto, no allá comienza. Dice versículo, porque decía que lo que del hombre sale, eso no contamina al hombre. Está hablando de entendimiento acerca de las cosas que una persona come, acerca de lo que una persona come. Lo que una persona come, eso no contamina a la persona, pero hay personas que te dicen no puedes comer puerco, eso te contamina, no puedes tomar Coca-Cola. Eso, tal vez sea bueno no hacerlo por cosas de salud, pero nadie debe decir yo soy más santo, soy más justo, yo voy a ser aceptado por Dios porque yo visto de esta manera, porque yo como legumbres, o porque yo no bailo, fumo, tomo, no hago ninguno de eso. Nadie va a ser aceptado por lo que Él hace, solamente por lo que Cristo hizo. Quiero ser muy claro en este asunto. Decía, no es lo que sale del hombre cuando termina de su cuerpo de necesitar lo que come, no es lo que es lo que contamina al hombre, porque de dentro, dice el Señor Jesucristo, del corazón de los hombres salen, noten, malos pensamientos, los adulterios. Ah, yo creí que se tenía que cometer adulterio en el cuerpo. No según la ley de Dios. De la mente, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Una persona avara dice, bueno, yo soy avaro nada más, pero no soy tan malo. Aquí está todo igual con homicidio. Está igual con idolatría, con avaricia. Engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De la abundancia del corazón sale. Si el corazón es podrido, lo único que puede salir es putrefacción. Cristo tiene que dar un nuevo corazón. En la promesa, entonces, de la gracia, noten allá en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esta es la promesa de Dios en la gracia. 36, 26. Os daré corazón nuevo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, es la persona que ha sido regenerado por Dios, es la persona que ha sido dado una nueva naturaleza, ha nacido de Dios, que cree a Dios, que cree, que tiene la fe que Dios da. Es decir, Dios no pone su espíritu en un orden viejo. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo, no se pone vino nuevo en ordes viejos. El Señor Jesucristo no pone su espíritu dentro de un hombre perdido, de una persona que no ha sido regenerada. Y Dios no quiere que tú le des tu corazón perverso. Dios pone un nuevo corazón, un nuevo corazón, y pone un nuevo espíritu. Esa es la nueva persona. Esa es la nueva criatura creado en Cristo Jesús. Somos criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón que no se rompe, el corazón que no puede ser moldeado. Es piedra, es duro. Un corazón de piedra no puede ser moldeado. Un corazón blando, ¿sí? Puede estar sujeto a la palabra de Dios. Y os da un corazón de carne. Uno que lata, uno que anhele a Dios. Ustedes pueden ver esto, ¿verdad? Si Dios nos ha enseñado la maldad, la corrupción horrible de nuestro corazón duro, nuestro corazón frío, nuestro corazón muerto, nuestro corazón de piedra. Con razón el creyente dice, miserable de mí, miserable de mí. Las piedras no pueden sentir, pero un corazón que Dios da sí puede sentir. ¿Saben? Mientras una persona está muerta, puedes picarlo con alfileres. No lo siente. Pero cuando una persona tiene vida, pícalo con alfiler. Y que dice, ouch, le duele, ¿verdad? Le duele. Mientras una persona está muerta en delitos y pecados, no tiene sentido, no tiene sentimientos hacia Dios. Esa es la condición de nuestro corazón. Es la condición de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña. ¿Cómo podemos nosotros tener esta esperanza bienaventurada de la que aquí se nos dice? Bienaventurados los puros de corazón. Otra vez en Mateo capítulo 5. ¿Cómo podemos nosotros tener esta esperanza bienaventurada? Bienaventurados los limpios de corazón. Estos corazones van a ver a Dios. No podemos ver a Dios sin esta pureza, sin esta limpieza de corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, mucho menos entrar en él. No puedes ni siquiera verlo. El hombre natural no percibe, nos dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe, es decir, no ve, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura para el hombre natural, se han de ver o entender o percibir espiritualmente. Ahora, esa es la condición de cada hombre por naturaleza. El hombre natural tiene un corazón, pero es un corazón lejos de ser limpio. Los que son limpios en corazón. Entonces, la pureza del corazón no es cosa externa. Los fariseos están en eso, en hacer limpio el vaso por fuera. Los fariseos, los que pretenden, tienen reglas y requisitos, cosas para hacer que se vean buenos por fuera. Pero por dentro, dice el Señor Jesucristo, son sepulcros blanqueados. Por fuera están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de hombre muerto. Dios no opera de esa manera. Dios opera en el corazón, adentro, y de adentro entonces, de lo que está en el corazón, entonces sale, brota la justicia. Esta pureza o esta limpieza de corazón no es un barniz entonces por fuera. No es aquella pureza o limpieza de la que se jactan los hipócritas. No es un sueño vacío. Estas personas que creen eso, se creen limpios en sus propios ojos, pero no son puros. Vean lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 30. Se creen limpios en sus propios ojos, pero no son delante de Dios. Proverbios 30, versículo 12. Hay generación limpia en su propia opinión. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, pero en su propia opinión, yo soy limpio. Las personas que son limpios de corazón no son esos religiosos que se convencen que son puros. No son aquellos que se convencen. Ellos nunca van a ver a Dios. Hay personas que se convencen que son puros y dicen, Señor, Señor, no hicimos esto y esto y otro en tu nombre. Eso está en Mateo 7. ¿Qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Ahora, la pureza de corazón no quiere decir perfección, es decir, en este mundo, que no tenemos pecado. No quiere decir esto. Cualquier persona que piensa que un hombre, que un creyente puede vivir en este mundo libre de pecado, todavía está muerto en pecado. Todavía está bajo el dominio. Vean lo que dice claramente en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Confesamos que en la carne, nosotros en este mundo, todavía tenemos pecado. No queremos. Anhelamos aquel día cuando seamos librados de la presencia del pecado. Pero mientras estamos en este mundo, tenemos pecado. Dice versículo 7, pero si andamos en luz, si andamos en la luz, la verdad, Cristo Jesús, si andamos en la luz como Cristo está en la luz, si, es decir, si andamos en comunión con Él, si andamos según su palabra, si andamos en la verdad, como Él está en la verdad, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Si andamos en luz aquí en esta congregación, como Cristo está en la luz, vamos a tener comunión los unos con los otros. ¿Saben por qué? Porque no va a haber ninguno que se cree santo y justo en sí mismo. Pero, ¿has tratado de llevarte con una persona que se cree más santo que tú? ¿Cómo le dicen? ¿Santurrón? ¿Así le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Has tratado de llevarte con una persona que todo lo que haces te juzga? Trata de llevarte con esa persona. Es una miseria. Pero si todos, el pueblo de, está hablando al pueblo de Dios, si andamos en la luz de Cristo Jesús, Él es santo, Él es justo. Si andamos a la luz de la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de nosotros, si andamos a la luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque vamos a saber que somos pecadores, todos necesitados de misericordia, todos necesitados de gracia, todos necesitados. Y nos dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué tendría que decir que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Porque estamos en este mundo, y seguimos pecando. Es decir, nuestra relación con Dios, esta es la relación nuestra con Dios. Somos pecadores necesitados de un Salvador, Cristo Jesús. Y su relación de Él con nosotros es que Él es el Salvador de pecadores. El momento que dejes de ser pecador en este mundo, ¿para qué lo necesitas a Él? Ya lo lograste. Ya no necesitas a un Salvador, ya necesitas un Consolador. No, nosotros necesitamos a Él. Dice versículo, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, saben, está mal que yo te engañe a ti, pero está mucho peor que te engañes a ti mismo, ¿verdad? Que te engañes. Si dices que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo y la verdad de Dios no está en ti, porque Dios nos enseña que somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, necesitamos confesar, no a nosotros, no a unos al otro. Quédate con tu basura, la tuya, que confieso al Señor Jesucristo. Él es el intercesor. Yo tengo suficiente de la mía. Si confesamos nuestros pecados, noten, Él es fiel. Él es fiel. Él dijo, ninguno que viene a mí yo le echo fuera. Ven al Señor Jesucristo. Venimos a Él con todo. No vengas pretendiendo. No vengas guardando algo. Declárale todo tu pecado. Declárale a Él. Llora delante de Él. Declárale a Él. Si tú vienes a Él de esa manera, entonces vas a salir de ese lugar limpio. Limpio. Dijo el Señor Jesucristo, dos hombres entraron al templo a orar y uno se paró allá al frente y comenzó a dar gracias a Dios. Te doy gracias, Dios, porque no soy como otros hombres. Te doy gracias, Dios. Está dando las gracias a Dios. Y luego toda la alabanza y la gloria regresa a Él. Te doy gracias, Dios, porque yo no soy como otros hombres. Te doy gracias, Dios, porque yo ayuno dos veces a la semana. Te doy gracias, Dios, porque yo doy diezmo de lo de todo. Esa alabanza es un yo-yo. ¿Saben el juguete yo-yo? El yo-yo tú lo lanzas y regresa a ti, ¿verdad? Así es la alabanza de estos hombres. te doy gracias, Dios, y vuelve la alabanza a Él. Porque yo. Esa es la característica de una persona. Lo oyes en su palabra, los oyes de la abundancia del corazón, habla la boca del Señor Jesucristo. Ahí lo vas a oír. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Dijo el Señor Jesucristo, este otro hombre que entró, Él dijo, Dios sé propicio a mi corazón. Dios sé propicio a mi pecador. Yo soy el pecador. No me mires a mí, mira a tu hijo, mira la sangre sobre el propiciatorio. Dijo el Señor Jesucristo, este otro hombre, el que ni siquiera alzó sus ojos, pero él confesó su pecado, él regresó a su casa justo, justificado. El otro no. Salió y así como entró, y así como entró, salió sucio. Él es fiel, él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque él ha dicho que nosotros somos pecadores. Si le decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No está en nosotros. Bueno, la pureza de corazón no es lograda por una santificación que nosotros hacemos. Esa no es la limpieza del corazón. Muchas personas piensan eso. Piensan que porque de vez en cuando hacen alguna cosa que son puros. No. Y aquí cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los de limpio corazón, no está hablando de aquellas personas que cambian su corazón. Esto no es un cambias de corazón, no. Muchas personas dicen, dale a Dios tu corazón. ¿Para qué quiere Dios ese corazón tan sucio? Él da un corazón nuevo. Él da un corazón nuevo. Ahora, las personas que tienen corazón limpio son las aquellas a quien Dios le da un corazón nuevo. Estos son los santos y puros, lavados, justificados, purificados en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Vemos a Cristo Jesús, dice allá, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Los que Dios les da un corazón nuevo. Este es el corazón limpio. Estos van a ver a Dios. Esta palabra limpio es la palabra que de donde nosotros tenemos la palabra catarsis. Catarsis. Que significa sacar emociones que están adentro del hombre, o algún alivio de culpa. Pero está muy cerca a lo que quiere decir aquí en Mateo capítulo 5, versículo 8. Lo que significa es limpio por fuego. Limpio por fuego, purificado, libre de corrupción, libre de culpa, libre, inocente, sin mancha, es lo que significa limpio, sin mancha, transparente, sin dilución, transparente. Bienaventurados los transparentes, bienaventurados los que no tienen mancha, los que son inocentes. El Señor Jesucristo nos hace a su pueblo, nos da este corazón. Cuando dice aquí los limpios de corazón, son aquellas personas que tienen la conciencia limpia. La conciencia limpia de pecado. ¿Cómo es limpiada nuestra conciencia del pecado? la sangre del Señor Jesucristo. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. Él es el que limpia nuestros corazones. Vean lo que dice Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Él es el que limpia nuestra conciencia por la sangre del Señor Jesucristo. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortando delante del Señor que no contiendan sobre palabra. Estoy leyendo Timoteo, perdón. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, noten, y purificar, esto es limpiar, purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él es el que purifica nuestro corazón por la sangre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 8. Y dice versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, noten aquí, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Cuando Cristo es revelado a una persona, como nuestro sacrificio, como nuestro sustituto, como nuestra justicia, como toda nuestra aceptación delante de Dios. Cuando Dios revela a Cristo Jesús y una persona mira únicamente a Cristo Jesús y no confía en nada en su propia carne, no confía en nada en sus propios pensamientos. Cuando la sangre del Señor Jesucristo es rociada en nuestras conciencias, ahora tenemos la conciencia limpia, corazón limpio, puro, corazón puro. Bueno, dice aquí en nuestro texto otra vez, voy a terminar porque ya se acabó mi tiempo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Recuerden, está hablando de la justicia del Señor Jesucristo, por predicar la única justicia que hay. Porque a ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hay personas que en la religión que piensan que están siendo perseguidos, pero porque son malos. Con razón están siendo perseguidos porque son malas personas. Si una persona está sufriendo persecución porque es una persona de mal carácter, pues se lo merece. Se lo merece. No diga que es por causa de Cristo. Pero si está confesando a Cristo Jesús, predicando la única justicia que hay, eso va a levantar la enemistad. Y Dios, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa, por el Evangelio, os persiguen, os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Estas son las características de los ciudadanos en el reino celestial. Que el Señor bendiga su palabra. Nosotros damos gracias a Dios cuando Él se revela, cuando Él se manifiesta y cuando Él, nosotros sabemos que es obra de Dios. Él lo ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Y damos gracias a Dios. Cuando el Señor haga una obra en el corazón de una persona que está aquí y quiera confesar al Señor Jesucristo, vamos a dar la gloria, la honra y la gloria al Señor Jesucristo.